Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana, arranca la segunda hora de las tres que tenemos aquí por delante siempre en la radio pública de los madrileños, Onda Madrid, los del Buenos Días Madrid, en este caso versión fresh, fresquita, aunque tengamos segunda ola de calor que ya pasa hoy el día y las máximas ya se van a ir desvaneciendo poquito a poco, sobre todo por la noche, porque donde más se nota el calor no solo es en las máximas durante el día, que, hombre, esto también es propio de este periodo estival, sino por la noche, porque es que, claro, hay que descansar un poquito, ¿eh?, y coger fuerzas para luego enfrentarse a la jornada. Para algunos, jornada laboral, y para otros, vacaciones, que estáis empezando seguramente o que estáis de puente. Los que no libramos, estamos aquí al pie del cañón. Somos nosotros y también a mi vera, Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, de nuevo.
Pues el podio musical que no cesa.
Mira, dice, buen día festivo, con muchas admiraciones. Piñatas, un montón de piñatas, sí. Así encabeza su mensaje Vivi. Dice, mi voto en lo de las medallas en el podio musical para Santiago Auserón. Radio Futura, que es uno de los finalistas en nuestro podio de medallas de oro, plata y bronce en la categoría banda con un Santiago al frente. Dice Vivi en el mensaje, me encanta, con un montón de admiraciones y nos manda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Besos. Venga. ¡Feliz Santiago! Nos
gracias.
Dice.
Un besazo muy fuerte con abrazo también para ti, Vivi. Gracias, 628-091-117.
Respecto a Radio Futura, en el 628-091-117, Paco, qué buenos eran los mejores de su generación, sin lugar a dudas. Aparte de votar por Radio Futura, puedes votar para que se lleve la medalla de oro otra banda con otro Santiago al frente, Love of Lesbian.
Todos los raros fuimos al concierto del gran telepata de Dublín.
Este tema me da un buen rollo.
En este caso, Santiago Balmes. Club de fans de John Boy se llama esta canción. Uh-huh. ¿Sabes quién es John Boy?
¿Quién es John Boy?
Te lo cuento más tarde.
Vale.
Hay varias teorías por allí, pero yo creo que tengo claro quién es.
Vale.
Es alguien inventado, ¿eh? Tengo que decir, si no lo he dicho antes, que por ahora Santi Balmes, su casillero de votos, bueno, si hacemos cuentas y las matemáticas no me fallan, su casillero está bajo mínimos. Y con mucha fuerza ha entrado nuestro podio musical Santiago Carulla, Santi Carulla, líder de los Mustang.
Jóvenes, éramos tan jóvenes, soñaba yo.
Dice Nacho Cerezo y lo seguimos siendo. Hombre, claro.
Hombre.
Y te voy a decir una cosa, es que uno tiene que ser joven por dentro.
Verdadera razón de mi vida, nuestro sueño sin temor.
¿Cuántos nos habrán enamorado, agarraditos bailando jóvenes?
Hola Sergio, nos escribe Rosa Paseo.
Hola,
voto
Rosa.
Por los Mustang y nos manda tres besos de estos de estampados en servilleta, que se ve el carmín ahí de los labios. Se llama.
¿Te has pintado los labios ya, Rosa, o no? A las 11 de la mañana.
Santiago Carulla, que a sus 82 años sigue en activo, sigue dando conciertos, cantando esas canciones que les hicieron muy populares a finales de los 60, principios de los 70, que luego siguieron cantando década tras década. Ellos empezaron en esto de los concursos musicales. Antes hacían muchos concursos musicales, sobre todo los montaban las radios y muchos festivales, que consistían en que bandas que se estaban formando, ellos eran de Barcelona, de Cataluña, pues versionaban canciones de artistas conocidos que sus canciones todavía no habían llegado a España. Este tema, Los Jóvenes, era un tema que ya era conocido fuera de nuestras fronteras. Era un tema de Cliff Richard con los Shadows, pero ellos lo cantaron en castellano y mucha gente sigue pensando que Los Jóvenes es un tema original de los Mustang.
Pues es una traducción versionada, vamos, básicamente.
Pero es que su gran éxito fue El Submarino Amarillo. Ellos versionaron El Submarino Amarillo, de los Beatles. Y bueno, vendieron 130.000 copias. Y en el mercado, aquí en España, y también en el mercado latinoamericano, mucha gente se creía que El Submarino Amarillo era de ellos. Era una canción que se llamaba El Submarino Amarillo. Luego llegaron los Beatles aquí a España y suele contar Santi Carulla, que lo hace muchas veces, que eran muchas las señoras, la gente que les paraba diciendo: ¿sabes que eso han plagiado? ¿Sabes que han salido unos ingleses cantando una canción del Submarino Amarillo? Y yo decía: no, no, la canción es de ellos, pero nunca se había editado aquí en España. Y no, ellos iban como avanzadilla.
Ya, ya, sí.
Entonces las compañías decían: mira, ¿que triunfa ese tema de los Mustang? Pues vengo, pues ya que el grupo, ya le vamos a lanzar el tema en inglés. Era como un pequeño test.
Brillan en tus ojos la felicidad.
Él sigue en activo, tiene gira, tiene bolos este verano y dice que esos conciertos pues se junta gente de todas las edades y generaciones. Dice que los padres o los abuelos les ponían sus canciones a los más pequeños, a los chavales, por eso se las saben y por eso también van ellos a los conciertos.
Al final es música intergeneracional.
Sí, por cierto, ellos fueron, dice, poca gente lo sabe, pero fueron la primera banda del mundo que adaptaron una canción de David Bowie, la de Starman, el hombre de las estrellas, para ellos, claro. Uh-huh. 628-091-117, WhatsApp, Telegram, para que nos cuentes, te repartas con nosotros las medallas musicales de oro, plata y bronce a la que es para ti la mejor banda, tu banda favorita, con un Santiago al frente. Los Jóvenes, Santi Carulla, los Mustang, el club de fans de John Boy con Santi Balmes, o Love or Lesbian, y Escuela de Calor con Santiago Serón, Radio Futura.
Soñaba yo.
Estaba yo pensando, claro, que decía, este tema es así muy romanticón, ¿no? Y que a muchas personas seguramente bailándolas en los guateques,
¿sí?
Pues eso, estuvieron ahí disfrutando del momento. Pero era el momento en el que no había ni WhatsApp, que ahora lo usamos tantísimo, ni Telegram, ni redes sociales, ni todo esto. Y la gente se miraba a los ojos. Se pedía bailar. Y luego, oye, de una manera sutil o más o menos directa, o se pedía el teléfono, o se quedaba al día siguiente en el sitio. Bueno,
y con carabina.
En fin, y con carabina.
Oye, Charo, que nos da los buenos días. Nos manda en este caso menos besos que Vivi, que nos mandaba 7. Charo nos manda 3. Y dice que ella conoció a los Mustang gracias a su abuela, que los vio en directo en el Festival de Varadero en los 70.
Fíjate. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Y cuántos recuerdos quedan. Bueno, pues algunos de esos recuerdos así los estamos poniendo en bandeja con estas canciones. Pura nostalgia, otras mucho más conocidas, recientes, como la de Love of Lesbian. Tenéis que votar 628-091-117 por quien creéis que se merece de estas tres canciones el oro.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Your heart, what do you?
Esta música así muy marchosa nos va a servir, fíjense, para hablar de matemáticas. Fíjense, nuestro siguiente invitado es científico titular en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y trabaja codo con codo con un gran equipo de investigadores para desentrañar los enigmas de las mates. Pues sí, entre otras cosas, buscan soluciones a problemas del futuro con las matemáticas del presente. Además, a todos ellos y sobre todo a nuestro invitado, a Javier Aramayona, que está aquí en el estudio. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarme a venir hoy.
Gracias por estar aquí. Bueno, pues os encanta divulgar, hablar acerca de las matemáticas a todos aquellos que les tienen miedo, que algunos tienen pánico, absolutamente horror, y sobre todo porque no han llegado a descubrir su lado más seductor. Él dirige el Instituto de Ciencias Matemáticas, que acaba de renovar, por cierto, su acreditación como Centro de Excelencia Severo Ochoa por cuarta vez. Es un reconocimiento importantísimo, supongo. Javier, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Buenos días, muchas gracias de nuevo.
¿Qué supone para vosotros este reconocimiento y para ti en particular?
Bueno, el programa Severo Ochoa, esta nueva acreditación, supone pues un gran espaldarazo y un gran reconocimiento a la labor científica que llevamos a cabo en el ICEMAT. Hemos tenido el privilegio de contar con financiación del programa Severo Ochoa desde sus inicios, en 2011, y de hecho somos uno de los dos únicos centros en España que hemos contado con financiación desde el principio. Quizá para, a lo mejor, explicar para el que no lo sepa, el programa Severo Ochoa es un programa de fortalecimiento de institutos de investigación y unidades de investigación, y permite desarrollar los planes científicos y los planes estratégicos pues para llevar a cabo todas ciencia de mucha calidad.
¿Por qué se le tiene tanto miedo a las mates?
Pues esa es una buena pregunta. Yo creo que el problema de las matemáticas es un problema que existe, no existe solo en España. Tiene muchas vertientes diferentes. Bajo el mismo nombre de el miedo a las matemáticas hay muchas realidades subyacentes. Y bueno, yo creo que una clave para la solución no deja de ser que nos sepamos enfrentar al tema de las matemáticas, a cómo vivimos las matemáticas como sociedad de una manera muy positiva, cosa que creo hay espacio para la mejora en este momento. Uh-huh. Lanzar mensajes positivos sobre las matemáticas, que son un área de conocimiento muy importante, igual que las otras, y que son divertidas y que son útiles, y que al final pues no deja de ser una expresión cultural, ¿no? Y entonces pues queremos ciudadanos, ciudadanas más formados en todos los ámbitos, y desde ese punto de vista son muy importantes.
Uh-huh. Es verdad que tiene muchísimas aplicaciones en muchísimos ámbitos y también en nuestro día a día, desde hacer cuenta para hacer cualquier operación matemática hasta para la lista de la compra, por ejemplo.
Claro, las matemáticas tienen la suerte de que son una ciencia aplicable. Para empezar, la ciencia entera se escribe en el lenguaje de las matemáticas, y desde ese punto de vista las matemáticas están detrás de absolutamente todo, todo lo que sea científico, tecnológico en particular. Luego es cierto que las matemáticas se aplican de maneras que quizá la gente no conoce tanto, ¿no? O sea, no es, aparte de la aplicación inmediata de la teoría matemática a través, pues, por ejemplo, de modelos o este tipo de cosas, hay aplicaciones menos obvias. Y para dar un ejemplo, cuando Einstein formuló su teoría de la relatividad, él se dio cuenta de que el lenguaje matemático que necesitaba para hacerlo era una teoría geométrica abstracta que había desarrollado otro matemático hacía 50 o 60 años. Entonces, digamos que las matemáticas tienen también esta capacidad de que incluso las ramas más abstractas dan lugar a aplicaciones muy inesperadas. Uh-huh. Al cabo de mucho tiempo. Y entonces es por esta razón que las disciplinas incluso más teóricas, la investigación más teórica es, digamos, la garantía de que mañana sabremos enfrentarnos con éxito a los problemas que nos presente el futuro.
Es verdad que se lucha bastante, ¿no?, desde los centros de formación para que las ciencias en general y las matemáticas también en particular sean atractivas a las nuevas generaciones. Desde chiquititos, eso de que cuando se dice es que gracias a que tuve este profesor pude, ¿no?, disfruté de esta asignatura, se me dieron bien las mates porque el profesor o la profesora lo explicaba fenomenal. Claro, es que la docencia, pues como en todo, ¿no?, es importantísima para que luego resulte atractivo o no al alumnado una serie de disciplinas. En el caso de Javier, es un grandísimo divulgador. Y yo no sé si habría que aplicar también en los centros, y si se está haciendo o se debería hacer más, pues eso, el hecho de, aunque haya que estudiar, porque esto es así, y practicar muchísimo los problemas, poder jugar más, que fuese didáctico, pero a la vez yo no sé si con tableros de ajedrez o de alguna u otra forma, para que no les resulte ni les rechine, ¿no?, a los más pequeños acercarse a las matemáticas.
Estoy totalmente de acuerdo. Y lo que dices, has apuntado unas cosas que a mi gusto son muy importantes. El primero es el rol de ese profesor o profesora que todos hemos tenido, no solo en matemáticas, también en historia o en economía. Yo soy siempre un gran defensor de que la pasión es posiblemente el transmisor de conocimiento más eficaz que existe. Y es verdad lo que dices también de que hay que divertirse más en matemáticas y en todo. Hay que descubrir en el conocimiento ese gusanillo que se nos despierta por dentro y que nos hace querer aprender más y más. Desde este punto de vista, en el Instituto de Ciencias Matemáticas hemos lanzado hace 2 años, este año empieza el tercero, una iniciativa que es gratuita para los estudiantes que se llama Pequeño Instituto de Matemáticas, en el que todos los viernes del curso vienen más o menos 150 chicos y chicas de 12 a 18 años de toda la Comunidad de Madrid, más o menos 35-40% de ellas chicas, que esto es otro de los grandes problemas que existen en matemáticas y en ciencia en general, a aprender matemáticas súper difíciles y súper divertidas. Y la verdad es que cuando los oyes hablar de qué les ha parecido al cabo del año participar en este programa, pues a uno tiene la sensación muy fuerte de que estás haciendo cosas en la dirección correcta.
Oye, Javier, ¿y quiénes pueden participar, ¿no? Los viernes os ponéis en contacto con los centros educativos. Lo digo más allá de esto porque igual puede que haya familiares de alumnos que sean brillantes en matemáticas y que estén interesados en que formen parte de esta iniciativa.
Claro, el Pequeño Instituto de Matemáticas es una actividad, como digo, gratuita y abierta a todo el mundo. Para descubrir cómo te puedes apuntar, puedes visitar la página del instituto, que es www.icmat.es, y ahí buscar Pequeño Instituto de Matemáticas y vas a tener todas las instrucciones de cómo participar.
¿Cómo era Javier de pequeño? ¿Él sabía ya cuando le preguntaban qué quieres ser de mayor?
No. De hecho, yo hasta los 18 años no decidí que quería hacer matemáticas. Y en este sentido, quiero volver al tema que has planteado antes. Fue a través de un profesor. A mí las matemáticas siempre me han gustado, pero me han gustado muchas cosas, desde la literatura a los idiomas. De hecho, también creo que he sido muy de ciencias y muy de letras, aunque esa distinción no me gusta mucho.
Sí.
Fue a través de un profesor, que es Antonio Roldán, en el Instituto Salvador Dalí de Madrid, que bueno, pues después de ir 2 años a clase con él, dije yo me quiero dedicar a esto. Pero no diría que yo tengo un perfil, que los hay, de gente que desde muy pequeñito ha dicho yo me quiero dedicar a las matemáticas. Yo la verdad es que tengo muchas inquietudes, las matemáticas es una de ellas, me gustan muchísimo, me fascina profundamente algunas de sus cualidades y me lo paso muy bien, es muy divertido hacer matemáticas.
Yo recuerdo, tuve gran suerte con mis profesores de matemáticas y bueno, se agradece, ¿no? Sobre todo porque cuando uno se enfrenta a ese problema donde no sabe por dónde meterle mano, pues cuando te ha quedado clara la explicación, esto
es
básico.
Eso es.
Me acuerdo de los binomios, de los logaritmos neperianos, del seno, el coseno, todo esto que ya se me ha olvidado. Me da un coraje,
eso.
Javier. cuando has estado un montón de tiempo dedicado a estudiar, nos pasa en otras disciplinas, pero dices, ¡ay, qué lástima que no lo hayas retenido! Es verdad que ahora que tengo que ponerme con los niños a repasar, claro, de pronto te asalta, ¿no?, a la memoria y dices, ¡ah, pues sí que me acordaba!
Sí, aparte de eso que dices es una de las cosas que me fascinaron desde muy temprano de las matemáticas, ¿no? Que a uno pues, le puede costar más o menos entender, pero una vez que entiendes los conceptos matemáticos, es un entendimiento total. Pues ya lo has entendido. Y como tú dices, es obvio que tenía que ser así. Es una sensación muy bonita.
¿Estáis notando falta de concentración? Porque las mates requieren mucha práctica, hacer ejercicio, problemas, en fin, de saber, ¿no?, de lo que uno está hablando, asimilar los conceptos con las nuevas tecnologías, porque ahora que los chavales van a golpe de clic, están acostumbrados, por ejemplo, en Instagram, ¿no?, a ver cosas muy rápidas, a leer prácticamente en diagonal. ¿Esto también estáis viendo que tiene repercusión en la falta de concentración de los alumnos?
Esto quizás es una pregunta más para gente que se dedica a la educación secundaria. Nosotros es un ámbito al que no nos dedicamos. En lo que te puedo responder, que es en el ámbito universitario, la verdad es que nosotros tenemos la suerte de que las matemáticas, cada vez recibimos alumnos mejores. Cuando yo entré en la carrera había que sacar un 5 y en septiembre prácticamente te hacían la ola al entrar en una facultad de matemáticas, ¿no?
Te daban la bienvenida.
Exactamente, exactamente. Y ahora recibimos una cantidad enorme de estudiantes de matemáticas muy buenos. Y la verdad es que es un placer, y yo creo que las matemáticas, y en particular en términos de los estudiantes que recibimos, están atravesando un momento realmente dorado.
Ya, pero porque era la época en la que a lo mejor elegías matemáticas y te decían tus padres, no sé, supongo que no sería el caso, pero a ver, hay que buscar esa carrera que tenga salida. ¿Qué salida tienen las matemáticas, verdad?
Sí, bueno, yo tuve la suerte de que mis padres nunca me presionaron en el sentido de que había que buscar la salida. Y esto es una cosa que yo insisto mucho ahora, que uno no tiene la oportunidad muchas veces en la vida de elegir lo que a uno le gusta, y que creo que en la universidad es uno de esos momentos en los que es importante hacer lo que a uno le gusta, que la vida da muchas vueltas, que uno puede aparecer en sitios inesperados por caminos inesperados.
Hablando de sitios, has estado en un montón de sitios formándote.
Eso es una de las cosas que me encanta de la vida que he tenido. Sí,
¿Dónde has estado?
Pues hice la tesis en Inglaterra. Me fui de Erasmus a Inglaterra y ahí me quedé haciendo la tesis. Fui postdoc en Inglaterra también y en Francia. Luego pasé un año en Estados Unidos. Luego saqué una plaza de funcionario en la Universidad Pública de Irlanda. Luego saqué una plaza de funcionario en la Universidad Pública de Toulouse, en Francia. Y en 2015 volví a España con una beca Ramón y Cajal.
Que es bueno, una... 2015 no hace tanto, ¿eh?
No hace tanto, ¿no? Ajá. Pero sí que parece, sí que parece que hace más de lo que... Sí.
Y por tu experiencia, Javier, dinos, ¿cuál crees que es el sitio a nivel de educación... Bueno, no sé si decir excelente, pero por lo menos que pueda destacar, ¿no? En estos momentos en los que, en fin, yo creo que aquí en España estamos acostumbrados a que cada cierto tiempo hay cambios constantemente, ¿no? Viene un partido político, viene otro, y una de las cosas en las que se queja precisamente al hilo de esto el cuerpo docente es de que no se cuente con ellos, ¿no?, a la hora de renovar todos esos planes de estudio. ¿Esto también pasa fuera?
La verdad es que no estoy seguro, pero sí que es cierto que, bueno, los grandes temas, la educación, la sanidad, exigen grandes consensos y, bueno, pues estaría muy bien.
Estaría bien que se tuviese en cuenta las voces de personas que saben de lo que se habla. A ver, si tenemos que aplicar las mates, vamos a poner ejemplos prácticos. Venga. Así para que la gente diga, ah, pues esto, aquí está también las mates.
Sí.
¿Dónde podemos ver las matemáticas en nuestro día a día alrededor, o qué adaptación puede tener en la medicina o en cualquier otro ámbito?
Bueno, hay muchas respuestas a esto. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el análisis de datos, detrás hay matemáticas. Detrás de toda la inteligencia artificial hay matemáticas. Detrás de todos los modelos que se utilizan, por ejemplo, para ver como la empresa X, X no es el anterior Twitter, sino
vale. una empresa cualquiera
reparte sus camiones de manera óptima para gastar la menor cantidad de horas de trabajo y combustible posible, detrás de eso hay matemáticas. Uh-huh. Y luego hay, esto es de un lado muy aplicado, desde otro punto de vista quizá más teórico, pero igualmente que tiene que ver con el mundo real. Por ejemplo, uno se puede preguntar, esto es una de las grandes preguntas abiertas, sobre cómo se modelizan los fluidos, el agua, los gases, etcétera, etcétera. Esto es uno de los grandes problemas que se llaman los problemas del milenio, del Instituto Clay. Y en el ICEMA tenemos la suerte de contar con uno de los grandes expertos en este tema, las ecuaciones de Navier-Stokes y la dinámica de fluidos, que se llama Diego Córdoba y que el año pasado fue Premio Nacional de Investigación.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Dónde está el ICEMA?
El ICEMAT está en el campus de excelencia UAM-CSIC, que está en el en Canto Blanco, en el campus uh-huh. de la Autónoma.
Y estáis siendo un referente a nivel internacional cada vez más.
Bueno, estamos yo creo que a la par de los grandes institutos, o de muchos grandes institutos europeos, y en particular eso es gracias a muchas de las políticas públicas que se han puesto en práctica en España, entre otras el programa Severo Ochoa. Para que te hagas una idea, el año pasado recibimos 1.500 visitantes al ICEMAT a través de toda la investigación y toda la actividad científica que realizamos. Entonces, digamos que hemos convertido Madrid en un centro de referencia desde ese punto de vista. Y también, déjame que apunte una cosa más, el ICEMAT es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y tres universidades de Madrid, la Autónoma, la Complutense y la Carlos III. Y desde este punto de vista, digamos que tiene una identidad, pues, de manera natural muy colaborativa, y que el ICEMAT se constituye, pues, en un centro donde que vertebra de alguna manera la investigación matemática de Madrid, y donde todos los matemáticos y matemáticas de Madrid tienen un sitio para uh-huh. desarrollar su actividad investigadora.
Claro, cuando uno a lo mejor piensa en un matemático, se lo imagina con gafas.
Bueno, yo llevo gafas.
Investigando, puede que con alguna bata, así un poco alocado a lo Einstein, sí, como pensando, sí. Matemático loco.
Sí, eso es otro, me alegro mucho de que me digas esto. Esto es otra cosa que desde la comunidad matemática y desde la sociedad, pero nosotros tenemos una responsabilidad especial. Debemos insistir mucho en las imágenes de normalidad, en los referentes. Siempre se habla mucho de los referentes, que son muy importantes, el caso, por ejemplo, de los referentes femeninos en ciencia, en matemáticas, pero yo también quiero romper una lanza por la presencia de referentes de normalidad, de gente que es normal, que tiene sus vidas, que le apasionan las matemáticas, que se le dan mejor, peor, etcétera, etcétera, pero que llevamos vidas normales y hacemos cosas, pues, como todo el mundo, y que la gente tiene que sentir que tú tienes un hueco desde ese punto de vista, ¿no? Uh-huh. Que no somos un conjunto de científicos locos, cada uno encerrado en su despacho, sino todo lo contrario.
Bueno, y aquí ha venido a demostrarlo una de las personas que más conocen precisamente de ciencias y de matemáticas, que es Javier Aramayona. Antes de despedirte, uh-huh. no sé si te gustaría, porque a mí sí que no me gustaría dejarme nada en el tintero, algún mensaje que quieras destacar, o incluso si quieres dirigirte a aquellos jóvenes, ¿no?, o niños incluso, uh-huh. que quieran seguir tus pasos pero que estén un poco desorientados.
Bueno, yo creo que lo que decía antes, hay que insistir en que las matemáticas son una disciplina apasionante en sí misma y como disciplina que tiene una aplicación al mundo real. En España estamos atravesando, y en el mundo, pero en España en particular, un momento muy dulce para las matemáticas. En España tenemos unos centros de matemáticas y unos equipos de investigación muy buenos, y animo a todo el mundo, a todos los jóvenes, a todos los chicos y todas las chicas en particular, a considerar carreras en ciencias, carreras en matemáticas, que creo que es muy buena opción de vida.
Bueno, pues como nuestra sección que tenemos los viernes de los alcaldes también son humanos, los matemáticos, ya ha venido Javier Aramayona a demostrarlo, también lo son. Muchísimas gracias
muchas
por estar
gracias
con nosotros.
Gracias por la invitación. Buen
que vaya
día.
Muy bien.
Muchas gracias.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde con Nieves Herrero en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Y 38 minutos de la mañana, ya está por aquí, como siempre, más o menos a esta hora, José María del Toro con la actualidad deportiva. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estás?
Pues bien, a ver, un poco así me he quedado fría con lo que pasó ayer en ese encuentro de Argentina-Marruecos.
Hombre, es que fue un escándalo, realmente. Hombre. Esto es inaudito, es insólito, no lo habíamos visto. Estaba haciendo memoria, igual ha habido otros episodios, pero yo desde aquello del 82, cuando el emir de Kuwait dijo al equipo que se iban del Mundial y que abandonaban el campo de Zorrilla, no había visto una cosa tan insólita como esta en un campeonato de gran envergadura, me refiero, ¿no? Esto ocurrió ayer en el primer partido que jugó Argentina en los Juegos frente a Marruecos. Ya hubo problemas durante el partido porque en la segunda parte hubo hasta 7 veces que detener el encuentro porque había gente que saltaba al césped, etcétera. Bueno, al final el árbitro, que era un sueco por cierto, acabó añadiendo 15 minutos de partido. Bueno, también te digo que lo de los árbitros tiene su aquel porque ayer hubo añadidos tremendos en todos los partidos que aquí en Europa estaban desapareciendo pero aquí han reaparecido en estos Juegos Olímpicos. Bueno, pues Argentina empata en el minuto 105, un gol de Medina, 2-2. Parecía que el partido acababa, pero en ese momento hay lanzamiento de petardos, salta gente al campo mientras están abrazándose los futbolistas de Argentina y el árbitro lo que hace es paralizar el partido. Pensábamos que lo había terminado, pero lo que hace es suspenderlo. Luego se va conociendo con el paso de los minutos. El partido queda paralizado, en principio con 2-2. 2 horas después se reanuda el partido. Lo primero que hacen es invalidar el gol anterior, sale el árbitro, lo primero que hace es el gestito este de la televisión del VAR, el gol no vale, fuera de juego. Por lo tanto, volvemos al 1-2, que esto es una cosa inaudita.
Y era un gol de Argentina, ¿no?
De Argentina, que suponía el empate. Y quedaban 3 minutos todavía de partido que se disputaron entonces. Bueno, una cosa insólita. 2 horas después de haber acabado el partido, se reanuda, se anula el gol y hay 3 minutos después de partido y acaba con 1-2 victoria de Marruecos. Cabreo monumental de la delegación argentina, Mascherano, el entrenador, aquel que fue jugador del Barcelona, si recordáis, del City, etcétera, diciendo que esto no es un torneo de barrio, que estos son unos Juegos Olímpicos, que hay que ser más serio, y recordando que en el entrenamiento del día anterior les habían robado en el vestuario. Por ejemplo, a alguno de los jugadores, a Thiago Almada, le habían desaparecido anillos, un teléfono, cosas inauditas. También a un equipo de australiano, creo que es de BMX, de ciclismo, le habían asaltado. Bueno, ya si te recuerdas, hace un par de años en la final de la Liga de Campeones en Madrid-Liverpool hubo muchísimos problemas con la seguridad en Saint-Denis. Uh-huh. Robaron entradas, robaron aficionados del Madrid, entraba gente que no tenía entrada y otros que tenían entrada estaban fuera. La organización dejó mucho que desear en aquel caso. Espero que esto no sea una repetición o la punta del iceberg de lo que puede pasar en futuros partidos.
Sí, porque además acabamos de empezar.
No, es que prácticamente ni hemos empezado, porque la ceremonia es mañana.
El viernes,
estos son los primeros partidos que se disputan. Y, en fin, esto es lo que pasó ayer en el partido de Argentina-Marruecos, que ha sido un auténtico escándalo a nivel mundial y que, lógicamente, es una mácula para la organización de los Juegos Olímpicos de París. Uh-huh. Bueno, los nuestros comenzaron con victoria, 2-1 sobre Uzbekistán. Hablo de fútbol masculino. No jugamos un partido brillante, pero acabamos ganando. Pubil, el lateral de la Almería, hizo el 1-0. Nos empataron de penalti, un penaltito, que el árbitro lo convirtió en penalti. Falló Sergio Gómez, un penalti para los nuestros, lo paró el portero. Y el propio Sergio Gómez, jugador ahora de la Real Sociedad, hizo el 2-1. Y victoria sin brillo, pero victoria, que son 3 puntos a la espera del segundo partido. Y hoy ha empezado a las 9:30 el tiro con arco. No hemos hablado con tiro con arco los últimos 4 años, ¿verdad que no? 3, no, desde Tokio no hemos hablado de tiro con arco. Bueno, hoy participaba Elia Canales, que es una tarraconense de 23 años, y a las 2:15 lo hace Pablo Hacha, un burgalés de 28. Pero lo importante, ¿por qué te digo esto? Porque realmente lo de hoy es un clasificatorio para ver el orden en que vas a competir y contra quién. Iba ahora 14ª hace un ratito, pero seguía lanzando. Es que lo han llevado a la Esplanada de los Inválidos, que es un sitio muy emblemático de París, al lado de la Puerta de Versalles, y hay 8.000 tíos viendo el tiro con arco. 8.000, que esto no lo han visto en la vida, claro, imagínate, en tiro con arco, 8.000 personas viendo la competición. Tiene una curiosidad este equipo, lo contaban hoy los compañeros de ABC, el seleccionador Elías Cuesta, le estuvo 4 días concentrados en el monasterio de Santa María de Belpuch de las Avellanes, me lo he escrito, porque esto tiene mérito, en Lérida, aislados del mundo, en silencio, practicando en mindfulness y recibiendo formación sobre control emocional. Porque claro, estos tíos tienen que tener una precisión tremenda. Ajá. Y un centímetro a la derecha o a la izquierda arruina, claro, completamente tu participación. De hecho, pasa lo mismo con la gente del tiro al plato, que hay un madrileño, por cierto, que es el actual medalla de oro junto a Fátima Gálvez en los últimos Juegos de Tokio. Así que bueno, es una de las curiosidades.
Impresionante.
Han incorporado la meditación a las técnicas de entrenamiento.
¿Nos podían dar meditación a nosotros? De
no nos vendría mal tampoco,
No
nos vendría mal.
Ahí
sobre todo para bajar las pulsaciones, para bajar las pulsaciones. Y para hoy también, 2:00 p.m, balonmano femenino, es decir, en apenas 2:15, España-Brasil, fase de grupos. Las chicas están en un periodo de relevo generacional, no parten en principio como candidatas a las medallas, pero ojo, que aquí solo participan 12 de todo el mundo, es decir, que estar entre los 12 ya es tener nivelazo. Y a las 5:00 p.m, fútbol femenino, España-Japón, en Nantes, estadio de la Bouilloire, las nuestras, ya sabes, campeonas del mundo, campeonas de la Liga de las Naciones. Jugamos contra Japón, dirás, bueno, como nosotros ya somos campeones, Japón nos metió 4-0 en el último Mundial, que luego acabamos ganando, pero nos metió 4-0.
Es verdad, no me acuerdo.
Así que estamos advertidos. Vuelve Patrick Guijarro, por cierto, que había estado 21 meses fuera de la selección, después de toda la movida aquella con Rubiales y toda la historia que sucedió. Así que, bueno, equipazo y posibilidad de medalla, pero vamos partido a partido, que diría el Cholo Simeone. Por cierto, hablaremos con Sonia Bermúdez, que es la seleccionadora de la Sub-19, que fue jugadora internacional un montón de años, y que ha clasificado a su equipo para la final del Campeonato Mundial Europeo Sub-19, la juegan el sábado contra Países Bajos. O sea que tenemos un gran equipo actual, pero viene gente muy potente por detrás en la cantera.
Bueno, pues cada día hay partido a partido de la una con José María
eso
del
es,
Toro. Muchísimas
es.
Gracias y luego te escuchamos.
Venga, hasta luego.
Chao. Y tenemos también que hablarles, como siempre a esta hora, del tiempo. Yo decía, Rafael Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, Nieves.
Bueno, antes de nada, me encanta verte, compañero.
Hombre,
que
ya.
Hacía tiempo que no nos veíamos.
Nos vamos
así
viendo
que,
año tras año,
año
¿verdad?
Tras año, y ahora está dando el tiempo también, no solamente en Telemadrid, sino aquí con nosotros en la radio pública, porque decía yo, ay, que pase ya este calor extremo, ¿no?, que tenemos de la... ¿Has dormido bien?
Bueno, yo he dormido fatal. Ha sido una noche, como se dice en el tiempo, tórrida, o noche ecuatorial, que es cuando se superan los 25 grados. Si ya nos es difícil conciliar el sueño a partir de los 21-22, que son esas noches tropicales que hemos tenido en los últimos días de julio, imagínate cuando encima son las noches más calurosas del año, como las que acabamos de vivir. Ayer se vivió ese pico con una máxima en Getafe por la noche de 27 grados. En Madrid capital, en el Retiro, se registraban los 26 durante esta noche. O sea, noches muy calurosas. Terminamos hoy esa ola de calor. Dice Ahmed que termina hoy la segunda ola de calor del verano, pero seguiremos con temperaturas extremadamente altas en los próximos días.
Bueno, pues es que lo que toca también, estamos en verano. Es verdad que estábamos ya un poco mal acostumbrados, porque el año pasado las olas de calor, que fueron muy frecuentes y muy seguidas, empezaron mucho más pronto, antes, pero habíamos pasado como un julio muy ligerito, ¿no? Con unas temperaturas más o menos, hombre, de verano, pero no tan extremas.
Efectivamente. De hecho, hemos pasado la primera quincena con temperaturas que estaban por debajo de la media. La media en julio está de unos 32 grados, más o menos la media. ¿Y qué pasa? Que hemos tenido temperaturas que eran muy excepcionales para estar en pleno mes de julio, ¿no? Hemos comenzado la canícula, que es ese periodo que va desde el 15 de julio hasta el 15 de agosto, cuando más calor hace. ¿Por qué? Porque hay ausencia de viento, porque el cielo está más abierto, porque llega ese aire también cálido y seco del continente africano. Y nos hemos encontrado pues con días de mucha calima, que por cierto va a volver la calima en los próximos días al cielo madrileño, y también con temperaturas que superan esa media de los 32 julio. Por ejemplo, para mañana la máxima se sitúa en los 39. En Aranjuez esta tarde estamos con aviso naranja, no aviso rojo, aviso naranja, por temperaturas que superan los 40 grados en la comarca sur y la comarca de Las Vegas. Así que hay que refrescarse nieves, beber agüita.
Sí, agüita, en la sombra, no la hacer esfuerzos ahí en plenas horas, sobre todo cuando el termómetro está más alto, y por la noche que vayan bajando ya poco a poco, que es lo que hace falta.
Sí, por favor.
Para que vayamos recuperándonos. Así que mañana te veo por aquí.
Mañana nos vemos.
Venga,
y
gracias.
Te cuento más cositas del tiempo.
Chao.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
¿Vosotros sabéis lo que es etcétera?
Cuando estás haciendo una enumeración y te da pereza seguir escribiendo.
Te da pereza.
Para aprender hay que sufrir.
Etcétera, dos palabras, que significa y todo lo demás, literalmente.
Oh, la ironía no funciona en la radio.
Pantalones mezclados con videojuegos, con zapatos...
Están diciendo todos que no, ¿a que nunca se ha pasado?
¡No!
Nunca, nunca.
La radio no es para niños.
Lo mejor de la radio es que puedes escucharla cuando quieras y no necesitas wifi.
La radio del cole, los sábados a las 10 de la mañana, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Cuando me pidieron que dirigiera la comedia Paso a Paso en el Teatro Alcázar con Pastora Vera, Diana Peñalver y Eva Barceló, nunca me imaginé en la que me iban a liar estas tres maniáticas de altura. Si quieres verlo, compra ya tu entrada en gruposmedia.com o en la taquilla del teatro. Estaremos hasta el 11 de agosto. ¡Ya ves!
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Bueno, a esta hora estamos a punto de que lleguen las 11 y 49 minutos de la mañana. Lo que vamos a hacer es irnos hasta Valencia. Vamos a la playa. Sí, porque bueno, para los que se quedan aquí en Madrid en veranito, tenemos este destino a nada, a dos horitas en tren, que permite pasar un día de playa y comer un buen arroz. Concretamente al restaurante Marina en la misma playa de Las Arenas, especializado en cocina mediterránea, con alguna sorpresa. Antonio Calero es el dueño de este restaurante, que forma parte del complejo Marina Beach y que tiene unas vistas de la playa valenciana, en fin. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Estáis con mucho calorcito o qué? Aquí en Madrid, claro, vosotros estáis acostumbrados, pero tenéis la playa al lado, pero es que estamos con 40 graditos aquí, no veas, ¿eh? En Madrid, intentando buscar las sombras por todas partes.
No, aquí es más suave. La verdad es que aquí el Mediterráneo refresca bastante y hace que la brisa marina pues diluya un poco ese calor sofocante del verano.
Oye, ¿por qué es una buena idea ir a Valencia a pasar un día y comer allí en el restaurante Marina?
A ver, yo creo que ir a Marina es más una oferta global, ¿no? Es un lugar que está metido dentro de la playa, rodeado de arena y de agua, ¿vale? De la playa, y es vivir como el Mediterráneo al 100%, ¿no?
Uh-huh, totalmente.
Parece que te hayas ido, que no estés en la ciudad, ¿vale? Playa, sol, mar, piscina, hamacas, buena comida, buenos cócteles, buena gente.
Y unos arroces, bueno, de escándalo, ¿eh? Porque está ahí detrás...
Oye,
sí, dime.
Claro, y sobre todo porque está en Valencia, ¿no? Porque Valencia... Es es bueno, pues eso, es la luz del Mediterráneo.
Ah, oye, que cada vez está más de moda, ¿eh? Y no solamente para los madrileños, que nos pilla bastante cerquita y en tren ya la conexión es fantástica, pero que es verdad que hay muchísima demanda, el turismo se está notando. Yo decía que detrás de esos arroces fantásticos, riquísimos, está el chef Alejandro Sosa Castellanos. ¿Cuántos hay, por cierto, en la carta y cuáles son los más originales?
A ver, en la carta hay 16 arroces. Entre
16, qué barbaridad.
Uh-huh. Sí, y luego hay dos fideuas también. A ver, están los de siempre, ¿no? Está la valenciana y el señoret. Aparte que nosotros en el señoret tenemos la receta original del arroz pepica,
¿sí?
Ya que también somos propietarios de la mítica arrocería La Pepica, uh-huh. ¿Vale? Y luego, pues aquí en Marina, que innovamos un poco más, le hemos querido dar una vuelta, ¿no? Y tenemos unos arroces un poco también, dentro de esos 16, unos más atrevidos, ¿no? Pues está uh-huh. el arroz de pato, está el de picantón, con uh-huh. un picantón entero, que se pone encima de la paella, que es como tener el pollo ya troceadito, ¿no? Uh-huh. Luego tenemos el de lubina, también con una lubina entera que se pone encima del arroz, se hace con el propio fondo y tal. Uh-huh. Y luego la estrella, que es el que más está gustando, es el de chuleta madurada, ¿vale? Que se elabora con la propia grasa de madurada de la chuleta y que estás comiendo arroz y estás a la vez saboreando ese gustito a, uh-huh. a carne madurada. Muy bueno, la verdad es que es una experiencia, la verdad que
hay que vivir.
Es un arroz muy especial, sí, muy especial.
Hoy además es una cocina de cercanía, tiene ingredientes de la huerta y de la lonja valenciana, que esto es un valor añadido.
Sí, sí, la verdad es que sí, nosotros, a ver, trabajamos con producto de proximidad, ¿vale? Yo qué sé, pues a ver, pues de la huerta sobre todo. Lo que más estaba, bueno, el tomate del Perelló, ¿vale? Sí. Que es una cosa particular, porque el tomate del Perelló es una zona de la huerta, el Perelló es una zona de la huerta valenciana, que está dentro del Parque Natural de la Albufera, uh-huh. ¿vale? Donde se cultivan estos tomates en arena de playa, uh-huh. ¿vale? Entonces, son unos tomates así muy dulces, carnosos, de piel muy fina, y nosotros hacemos ahí un plato con ventresca de atún y con un granizado de gazpacho. Que sirve de aliño, ¿vale?
Me estoy desmayando en este momento, si no te sigo hablando es que me estoy desmayando.
Sí, la verdad es que está, ¿no? Está muy bueno. Luego, bueno, pues también, a ver, si hablas de la lonja, pues hombre, evidentemente la gamba roja, luego tenemos calamar de playa, la sepia, las uh-huh. doradas, las cellinas, y luego algo muy típico de aquí de Valencia, uh-huh. que es la clochina valenciana, ¿no? Que es una especie de mejillón más pequeño, pero con mucho más sabroso, que se hace aquí, se cultiva aquí en las aguas de Valencia, y que tiene un color más anaranjado, ¿no? Uh-huh. Y esa es una de las grandes estrellas uh-huh. en Valencia, la clochina valenciana.
Qué rico todo. Oye, y que también para las personas que sean amantes de la cocina japo, también habéis hecho un huequecito, ¿no?, en la carta.
Bueno, la verdad es que, a ver, hace 9 años cuando abrimos teníamos muy muy claro que íbamos a hacer una carta valenciana, que hablara de la gastronomía valenciana, pero también tuvimos muy claro, ¿vale?, que íbamos a hacer una carta de comida japonesa, muy concreta, muy atractiva, que pudiera dar una experiencia aún más 360 del complejo, ¿no? Uh-huh. Ahora todo el mundo lo hace, ¿no? Pero,
¿sí?
Pero, o sea, todo el mundo mete algo de japonés, ¿no? Pero en su día fue algo innovador, una mezcla de cocinas. La verdad es que también era una forma de poder cenar arroz, ¿vale? Uh-huh. Y de comer producto, porque ya sabes que en la comida japonesa o tienes buen producto o es imposible engañarlo. ¿Vale? Sí. El producto en la cocina japonesa es primordial, ¿no?
Uh-huh. Está muy desnudo también, es verdad, la cocina japo.
Sí.
Bueno, para quien todavía no conozca Marina Beach, pero hay que animarles porque igual hay alguno que pasa y lo ve tan chic, tan guay allí, ¿no? Con esas hamacas, incluso con la piscinita privada ahí, porque, en fin, es que no solamente está el restaurante, de verdad, que tienen que ir a verlo. Y digan, uff, aquí esta gente chic, esto, no sé, se me va a escapar de presupuesto. ¿Cuánto de media se gasta la gente que quiera acudir allí al complejo?
A ver, yo te explico. Marina, que es, como tú dices, es un complejo, ¿vale? Hay cinco zonas muy diferenciadas, ¿no? Está el restaurante Marina, que está un poco más en alto y que da una vista más panorámica sobre la playa y el mar. Luego tenemos el restaurante El Porter, que es el que está metido en la arena ya como a 5 metros del agua, ¿vale? Luego está la zona de las hamacas, que también se pueden comer. Hay hamacas en la arena, hamacas en la piscina, ¿vale? Y, bueno, pues nosotros hemos elaborado unas cartas lo suficientemente amplias, ¿vale? Uh-huh. En contra de la corriente de hacer cartas muy pequeñas, uh-huh, para que cada uno pueda hacerse en cada momento su propio ticket medio. Uh-huh. Igual que una carta de vinos muy extensa, en la que cada uno puede beber y elegir el vino que más le interesa o, uh-huh, o por gusto o por economía, ¿no? Uh-huh. Somos muy sensibles en eso y sobre todo somos muy sensibles porque no podemos olvidar dónde estamos. Estamos en una ciudad en que nuestros clientes son visitantes de la ciudad, pero también son personas que viven en la ciudad y que, uh-huh, nos visitan a diario, ¿vale?
Claro.
Y esto lo que nos hizo es tener un ticket medio que... Tú en Marina puedes comer perfectamente un entrante, un principal y un postre por 30 euros.
Uh-huh. Sí, que vamos, que puedes tener de comensal, ¿no?, al lado, sí, o en la tumbona, tanto a un alemán o un inglés como a alguien, exacto, que esté hablando, sí, valencià.
Correcto. Nosotros no nos podemos olvidar que somos un beach club urbano. Estamos, uh-huh, a escasos 5 minutos del centro de la ciudad y en el que evidentemente tenemos clientes. Ahora nos hemos acercado mucho. La verdad es que Valencia no es que esté de moda, ¿eh? Es que con la comunicación, claro, lo que se ha hecho es acercar Valencia a, por ejemplo, imagínate a Madrid, que son 2 horas.
Totalmente.
Que 2 horas no es nada.
Se nos va prácticamente a diario a muchas personas que trabajan aquí en Madrid, simplemente los traslados que hacen de su casa al puesto. O sea, que esto, para los madrileños que estamos acostumbrados a las distancias largas, esto, y más sabiendo que el destino es algo maravilloso, pues no es nada. Antonio Calero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recordamos también que no paráis, que tenéis un horario amplísimo, que también pueden trastear, meterse en la página web Marina, sí, Beach, y que para tanto los que están allí como los que tengan pendiente una escapadita, bien por vacaciones o ahora en el puente o más adelante, pues ya saben que tienen esta oferta de ocio allí en Valencia. Muchísimas gracias, como digo, Antonio, y que vaya muy bien.
Vale, gracias a vosotros y nos vemos pronto.
Sí, nos vemos. Vaya tomates, ¿eh?, que están ahí con la arena de la playa, estos arroces con lubina, bueno, en fin, que estoy ahora mismo, pues eso, con la boca chagua. Vamos a escuchar juntos las noticias del mediodía y después un montón de cosas más y una muy nuestra, muy de Madrid, que es la zarzuela. Some hot stuff.